Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a Mediodía COPE. Hoy arrancamos en el barrio de Todoque, en la localidad de Los Llanos, de Aridane, en la isla de La Palma. Es la última zona urbana que se va a encontrar la lengua de lava en su camino hacia el mar. Un barrio desalojado, pero donde los vecinos están volviendo hoy a toda prisa a sus casas para coger lo imprescindible.
Nos vamos.
La Guardia Civil les apremia para que cojan a toda velocidad lo que puedan antes de que la lava pase por este barrio que todo apunta a que va a quedar parcialmente sepultado. 15 minutos, a veces incluso hasta menos, es el tiempo que tienen en muchos casos para recoger sus pertenencias. Toda una vida guardada en una casa, imagínate, documentos, fotos, aparatos, cacharros, ropa, y que tienes que seleccionar, elegir qué te vas a llevar, qué salvas y qué dejas allí, sabiendo además que no lo vas a recuperar. Yo creo que todos, sin duda, cogeríamos todas esas cosas que, es verdad, a lo mejor no tienen un gran valor económico, pero sí sentimental, esos recuerdos que quieres que te acompañen siempre. Porque muchos de estos vecinos saben que no solamente no van a volver a sus casas, sino que no va a quedar ni rastro de ellas, ni un pilar, ni un muro, ni una pared, ni siquiera el solar donde poder levantar de nuevo unos cimientos. Casi 200 familias han perdido ya sus viviendas y otros inmuebles, y pueden ser muchas más cuando la colada de la lava pase por este barrio de Todoque. Para intentar que el daño sea el menor posible, los bomberos están utilizando excavadoras para abrir un cauce e intentar desviar la trayectoria de la lava y que no afecte a las viviendas.
Estamos intentando, aquí en Todoque ya está llegando la carretera, se ha ocurrido una maniobra por intentar lo que no sea, intentar encauzar por el barranco que está junto a la iglesia, el río de lava, mientras que cuando pase por aquí enfriar los flancos, para intentar que se concentre en la cabeza y vaya por el barranco, y a ver si sabemos que es muy complicado, pero bueno, por intentarlo.
Dicen que lo tienen que intentar, pero saben que es casi imposible luchar contra este monstruo que es la lava. Fíjate, avanza lentamente, pero ocupa una extensión de 154 hectáreas, lo que equivale a 154 campos de fútbol. Y en algunos puntos acumula una altura de 15 metros, como un edificio de 6 plantas. Es ya el cuarto día de erupción del volcán, que ha entrado además en su fase más explosiva. Las cenizas ya lo cubren todo, mientras la nube de azufre sigue acercándose a la península y va a entrar mañana por la tarde a través de Murcia y la Comunidad Valenciana. Bueno, enseguida vamos a estar allí en la isla de La Palma para conocer la última hora. Es miércoles 22 de septiembre, primer día del otoño, que comienza con un volcán en erupción y con una dana que nos está dejando también fuertes precipitaciones. La naturaleza en estado puro, recordándonos de lo que es capaz. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, esa dana sigue afectando a Baleares, Comunidad Valenciana, donde ya se ha activado la preemergencia, y Cataluña, donde la Generalitat ha activado también la alerta por posibles inundaciones. La situación más complicada se ha dado a esta hora en la ciudad de Melilla, donde el centro de esta ciudad está totalmente inundado. Es el agua al discurrir en tromba por las calles de la ciudad autónoma. Las tormentas y las fuertes lluvias en estas zonas han provocado ya cortes de carreteras, viviendas anegadas y múltiples desperfectos en coches y en los elementos urbanos. Y adivina qué, Pilar, pues vuelve a subir la luz. Hoy es un 17%
raro,
más cara. Sí, es algo rarísimo, no, nunca lo habíamos oído. Pues bueno, te cuento. Hoy es un 17% más cara y alcanza los 175,87 € el megavatio hora. El segundo precio más alto de la historia y casi cuadriplica el importe que se pagó el mismo día del año pasado. Baja, eso sí, un 21% el número de desahucios en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2019. Sin embargo, suben las ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta, las cuales crecieron un 98% frente a hace dos años. También contamos que han sido intervenidas en la localidad granadina de Escúzar 40.000 plantas de marihuana y 130 kilos de esta droga ya procesada en la mayor plantación hallada en la provincia de Granada. Y en la audiencia general de este miércoles, el Papa ha recordado su viaje a Hungría y Eslovaquia como una triple peregrinación de oración a las raíces y a la esperanza. Francisco ha lamentado que la presencia de Europa se diluya entre el comunismo y el pensamiento único, fruto de la mezcla de viejas y nuevas ideologías. También que el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, celebrará a las 7:30 de esta tarde una Eucaristía en el santuario de Nuestra Señora de las Nieves de la isla de Las Palmas. Allí pedirá a la Virgen para todos los palmeros esperanza y fortaleza y dará gracias por los medios técnicos y humanos que han permitido anticipar la erupción del volcán y poner a salvo a la población sin que haya que lamentar víctimas personales.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes. Nueva jornada de Liga y el Real Madrid recibe al Mallorca.
Estamos en medio de la sexta jornada de Liga. La victoria del Atlético de Madrid en Getafe le coloca líder con un punto por delante del conjunto blanco que recibe en el día de hoy al Mallorca. Noticias de este partido, Miguel Ángel Díaz.
Con la última lesión de Carvajal, Ancelotti tiene 6 bajas en total. Se prevén rotaciones y jugadores como Camavinga y Asensio van a ser titulares. Informa Jordi Jiménez, que llega con muchas bajas en defensa el Mallorca. 3 de los centrales de la primera plantilla, Raillo, Russo y Sedlar, están lesionados. Por lo tanto, uno de los canteranos podría incluso debutar en el equipo. Quedan entradas en las taquillas del Estadio Santiago Bernabéu. Va a pitar Alberola Rojas.
El partido es a las 10 de la noche. A esa hora se juega también el Villarreal-Elche y a las 7:30 Sevilla-Valencia y Español Deportivo Alavés. El Barcelona juega mañana en Cádiz. A esta hora está prevista la rueda de prensa de Ronald Koeman. Ha dado ya la convocatoria para el partido de mañana. Es la misma que contra el Granada. Solo entra Nico González por Valde. Y sobre una posible candidatura de Madrid para los Juegos de 2036, esta declaración de hace un momento del gobierno, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco.
Y yo creo, sinceramente, que España, como país, está perfectamente preparado para organizar unos Juegos en 2036. Lo hemos demostrado. Todos los acontecimientos deportivos que ha organizado España, que se han hecho en España, han sido todos exitosos. Con lo cual estamos perfectamente preparados en todos los terrenos para abordar la celebración de unos Juegos en 2036.
Y tiempo de juego, les recuerdo, va a ser hoy a las 7:30 de la tarde con la jornada de Liga, con estos 4 partidos de la sexta jornada.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y en este mediodía y a esta hora, a la 1:07 de la tarde, nos vamos hasta la isla de La Palma, donde todos los ojos están puestos ahora mismo en el barrio de Todoque, en el municipio de Los Llanos de Aridane. La lava ya ha entrado allí y los vecinos siguen sacando como pueden y contrarreloj sus pertenencias de las casas, también de sus negocios, antes de que ese magma, de que esa lava lo cubra absolutamente todo. Tienen apenas 15 minutos, en muchos casos incluso menos, para poder sacar sus pertenencias. En ese tiempo tienen que elegir qué se llevan consigo, qué quieren salvar y qué dejan, sin embargo, ahí en sus casas, en sus viviendas, sabiendo además que lo que dejen, pues seguramente lo van a perder. Qué momento tan complicado, ¿verdad? Qué momento tan difícil. Meter toda tu vida en una bolsa, en un macuto, en un par de maletas, que es básicamente lo único que te da tiempo a llenar. A todo que ahora mismo solo se puede acceder a través de 2 puntos. Allí los servicios de emergencia van acompañando a los vecinos para que recojan esos objetos personales de sus casas. Siempre claro que se pueda además acceder a ellas. Porque hay muchos vecinos que no saben ahora mismo en qué estado se encuentran sus viviendas. Es el caso, por ejemplo, de Manuela, una italiana que llegó a ese barrio, a Todoque, hace justo un año para montar un bar. El bar Timaba. Un bar que está en la plaza junto a la iglesia. El sábado, justo el día antes de la erupción, tuvo que viajar a su país, a Italia, para arreglar un papeleo y desde allí precisamente va a hablar a continuación con nosotros. Manuela, muy buenas tardes.
Están hablando con Valentina.
Ah, estamos hablando con Valentina, que eres la hija de Manuela, ¿no?
Exactamente.
Bueno, vamos a contar si te parece, Valentina, que efectivamente, como decíamos hace un momento, tu madre, Manuela, está ahora mismo en Italia. Vamos a intentar hablar también con ella. Tuvo que viajar el pasado sábado justo antes de la erupción a su país y vamos a hablar con ella desde allí. Pero tú sí que sigues en la isla. Estás en la isla de La Palma y estás asistiendo a todo lo que ha pasado con esta erupción volcánica. Bueno, creo que tú, en cuanto tuviste noticias de esa explosión, de esa erupción, te fuiste, tuviste miedo, que es algo lógico, que es algo bastante normal, y que te fuiste rápidamente, ¿no? Lejos de ese barrio en el que tenéis la casa, el barrio de Todoque, y te fuiste junto a una amiga a otra localidad. Pero sí has podido volver en las últimas horas a Todoque para comprobar cómo se encuentra tu casa y el bar. ¿Qué es lo que sabes de eso, de tu negocio y de tu casa, Valentina?
Me fui a la casa de mis padres, no a mi casa, para recoger las cosas que ellos tenían ahí, porque yo el día anterior pude ir a mi casa, o sea, donde vivo yo, a recoger mis cosas. Y fui ahí y, por supuesto, es todo muy feo. O sea, es algo que va a desaparecer así. Y yo no me crié ahí y no tengo...
Ahí estamos escuchando con alguna dificultad a Valentina, a ver si podemos recuperar esa comunicación, porque queremos saber que cómo se encuentra, ¿no? Cómo se encuentra su bar, su negocio, cómo se encuentra también su casa, que está situada en ese barrio de Todoque, al que, como estamos contando, ya ha llegado la lava. Vamos a ver si mientras tanto podemos hablar con Manuela desde Italia. Manuela, buenas tardes.
Hola, señora.
Ahora sí que te escuchamos. Bueno, ¿cómo estás ahora mismo? ¿Cómo estás asistiendo a todo lo que está pasando a esa isla en la que vives desde hace un año? ¿Manuela? Bueno, pues también, vaya, también tenemos dificultades para escuchar a Manuela. Esta es la historia de una madre, de una hija, la madre que está en Italia, que está asistiendo pues con muchísima preocupación también, con muchísima incertidumbre desde su país, a donde viajó el pasado sábado, pues está asistiendo atónita también a todo lo que está sucediendo en esta isla desde que el domingo pasado se produjera esa erupción en el volcán de la Cumbre Vieja. Ya sabes lo que está pasando. Esa lengua de lava pues se encuentra ahora mismo, ha entrado ya en el barrio de Todoque, el barrio que pertenece al municipio de Los Llanos de Aridane. Y ahora mismo los vecinos se afanan, como pueden, en recoger todos los enseres que pueden de sus casas. Eso sí, les tiene que autorizar previamente la Guardia Civil. Les acompaña bien la Guardia Civil, los bomberos, Protección Civil. En definitiva, los servicios de emergencia acuden con los vecinos a sus viviendas para poder recoger sus enseres personales. Todo aquello que quieren que les acompañe en sus vidas, porque saben, son conscientes de que a lo mejor, una vez que la lava pase por allí, no van a poder recuperar sus casas. Vamos a hablar con Daniel Pinelo, es nuestro compañero que está siguiendo la evolución, la última hora de esa lava que no se pierde de vista en ningún momento en la isla de La Palma. Daniel, cuéntanos, ¿dónde estás y cuál es la última hora? Bueno, pues es evidente que las comunicaciones están fallando. Está siendo complicado conectar a esta hora de la tarde con la isla de La Palma para conocer qué es lo que está pasando a lo largo del día en Herrera, en COPE. Pues sí, hemos ido conociendo testimonios de vecinos que nos han ido contando, ¿no?, lo duro que es enfrentarse a ese momento en el que tienes que ir recogiendo los enseres de tu casa. Bueno, parece, vamos a cruzar los dedos a ver si hay suerte y si podemos hablar ahora con Daniel Pinelo, que es nuestro compañero que está siguiendo la última hora. Daniel, buenas tardes. Bueno, pues no, definitivamente no podemos hablar con Daniel, nuestro compañero, que junto también a otro compañero de COPE, Santi Morollón, pues nos están contando estos días puntualmente al detalle todo lo que está pasando en la isla de La Palma desde que el pasado domingo entrara en erupción ese volcán que la verdad nos sorprendía a todos con esa enorme lengua de lava que ahora mismo está acercando el barrio de Todoque. Fíjate, estamos hablando de una lengua de lava que puedes pensar, bueno, sí, es verdad que avanza lentamente, ¿no? Además, a menor velocidad que lo hacía en las primeras horas. Es verdad, su ritmo se ha ralentizado en las últimas horas, en los últimos días, pero es que estamos hablando de un monstruo enorme. Es que es gigantesca esa lengua de lava. Ocupa una extensión de 154 hectáreas, lo que equivale, para que te hagas una idea, a 100 154 campos de fútbol y en algunos puntos acumula ya una altura de 15 metros, como un edificio aproximadamente de 6 plantas. Ahora mismo los bomberos lo que están haciendo es prácticamente una misión imposible. Están intentando con grandes máquinas, con excavadoras, pues abrir caminos, ¿no? Abrir cauces para intentar, fíjate qué complicado, desviar la trayectoria de la lava y que haga el menor daño posible. Eso es lo que están intentando los bomberos y siguiendo pues ese trabajo, siguiendo también lo que está haciendo Protección Civil, la Guardia Civil y siguiendo también el avance de la lava, está nuestro compañero Daniel Pinelo. Vamos a ver, Daniel, si podemos hablar definitivamente ya contigo.
Hola,
Daniel.
Mira, ahora sí, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuál es la última hora? ¿Cómo están las cosas ahora mismo por allí?
Pues Pilar, seguimos pendientes del avance de la colada principal de lava en el barrio de Todoque, que ahora mismo es donde están pues todas las miradas puestas, porque es el siguiente núcleo de población que se está encontrando este río de lava, y con muchos vecinos intentando poder acceder, porque desde las 8:45 de la mañana el cabildo iba a permitir a los vecinos de la zona poder llegar a sus casas, eso sí, en la medida de los posibles, que se los permitiese la erupción para recoger ropa, otros materiales indispensables. Pero claro, las peticiones de vecinos han sido tan grandes que la Guardia Civil ha tenido muchos problemas para regular el tráfico y han tenido que darle prioridad, por ejemplo, a los vecinos más cercanos, a los que tenían más problemas, y también a muchos trabajadores de los empaquetados de plátanos, que en esta comarca este de La Palma es una
actividad tan importante, claro.
Sí, han tenido que entrar sobre todo para cortar las piñas de plátanos que ya estaban maduras y que podían aprovechar, porque saben que en apenas unas horas ya no van a poder volver a regresar, y que toda esa finca de plátanos, esa extensión, esa marea verde de plataneras tan características de Canarias, pues va a desaparecer sepultada por la lava.
Bueno, pues es lo que está pasando ahora mismo en ese barrio, cerca de ese barrio de Todoque, donde, como estamos diciendo, pues los vecinos afanan en recoger todo lo que pueden de sus negocios y también de sus parcelas y de sus viviendas. Daniel, te dejamos ahí. Vamos a ver si tenemos algo más de suerte a lo largo de Mediodía Cope. Menos mal que tenemos todavía mucho programa por delante hasta las 4 de la tarde para que nos vayas haciendo esa fotografía de lo que está sucediendo en esa isla con la mirada puesta especialmente en el avance de la lava. Gracias, Daniel. Luego volveremos contigo. Bueno, te cuento ahora lo complicado que es encontrar un piso para vivir, un piso de alquiler en Barcelona. Si te has mudado allí por trabajo o simplemente has intentado cambiar de casa, seguro que sabes de lo que estamos hablando. Es una misión prácticamente imposible. Y gran parte de la culpa es de la ley catalana, que obliga a congelar o incluso a bajar el alquiler en las zonas con los precios más altos. Estamos hablando de unas 60 localidades de esta comunidad de Cataluña con más de 20.000 habitantes en las que se ha aplicado esta norma, que cumple hoy, por cierto, un año. ¿Y qué ha ocurrido a lo largo de este tiempo? Bueno, pues te adelanto que no se han conseguido los objetivos deseados, es decir, reducir los precios y facilitar así el acceso a una vivienda en alquiler. Los expertos inmobiliarios confirman que esa ley, que está recurrida ante el Tribunal Constitucional, ha hecho que los dueños huyan en desbandada del mercado residencial. La oferta, por tanto, se ha hundido un 42%. En la capital, en Barcelona, no llegarían a 11.000. los pisos que están ahora mismo en alquiler. Estamos hablando de que en tan solo 12 meses las viviendas ofertadas han caído a prácticamente la mitad. Es una barbaridad. Y además hay también otros efectos negativos. ¿Qué hacen ahora los propietarios que ya no alquilan esas viviendas en el mercado residencial? Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues lo que están haciendo es o bien regresar al alquiler vacacional del que salieron por culpa de la pandemia, o destinando esa vivienda a la venta para huir de la inseguridad jurídica que ha traído la limitación del alquiler. Pero no solo por esto. Montserrat Junyent, de la Asociación de Propietarios Inmobiliarios de Cataluña.
Por la inseguridad jurídica que le supone no solamente la contención de rentas, sino muchas de las medidas que hacen de difícil pronóstico saber si a la finalización del contrato se va a poder recuperar la vivienda, en qué condiciones se va a recuperar, qué pasa si no puede cobrar la renta en la tardanza y el funcionamiento de los desahucios.
Como dices, un año después de la limitación de los alquileres, de momento nos deja una drástica reducción de la oferta, menos inversores en vivienda para alquilar. Los precios han bajado, sí, en torno a un 10% en Barcelona, pero esto está en la línea de otras ciudades como Madrid. Se han firmado casi un 17% menos de contratos y se tarda el doble de tiempo en encontrar un alquiler, el doble que hace un año, según nos cuentan desde algunos de los principales portales inmobiliarios.
Vamos, que la norma, lejos de facilitar las cosas, todavía las está complicando un poquito más. Y Marta, esta norma es precisamente el espejo en el que se mira Podemos para imponer su criterio en la futura ley estatal de vivienda. ¿En qué punto se encuentra y qué quieren hacer los socios del gobierno de coalición?
De momento, Pilar, esa norma se encuentra paralizada, aunque el compromiso del Gobierno es que esté lista este año. Pero precisamente la limitación de los alquileres que están exigiendo desde Unidas Podemos es uno de los principales puntos de fricción. La parte socialista lo que pide o su apuesta es pasa más por incentivar a los propietarios con bonificaciones o exenciones fiscales para impulsar así la salida al mercado del alquiler de más viviendas, de esas viviendas que ahora mismo están cerradas por esa inseguridad jurídica que se percibe, ampliar la oferta para que esa bajada de precios llegue por sí sola. Es lo que recomiendan los expertos junto con la ampliación de la vivienda pública en alquiler, que de momento estamos en niveles muy atrasados con respecto a los socios europeos.
Gracias, Marta. Y de una casa te llevo ahora a un aula, pero un aula del futuro. Hablamos muchas veces de las ciudades del futuro, también de los coches que vendrán o de cómo serán incluso en unas décadas más adelante nuestros empleos. Pero, ¿y las aulas del futuro? ¿Cómo van a dar clase, por ejemplo, nuestros hijos o nuestros nietos? Todo parece indicar que va a ser bastante diferente de lo que tenemos en la actualidad. Cambiará la forma de dar clase y también de aprender. Habrá, lógicamente, más tecnología y mejor integrada, y hasta los espacios se van a flexibilizar. Y todo para lograr esto que describe José Antonio, que es profesor de formación profesional en la Comunidad Navarra.
El aula del futuro es desarrollar conocimiento, que ese alumno que tú le enseñas y que lo pueda aplicar en las empresas. Ese es el objetivo de...
Pues nos ha entrado la curiosidad y queremos saber cómo es una de estas aulas del futuro donde se forman los profesores para luego trasladar esa nueva forma de trabajar y de aprender a sus alumnos. Y allí, en una de esas aulas, ha estado nuestra compañera Carmen Lavallen. Carmen, lo primero, ¿te ha gustado?
Pues Pilar, muchísimo. Me ha gustado mucho esta experiencia. Es que tú cuando entras en esta clase no tienes ninguna impresión de ir a estudiar, sino a divertirte. ¿Por qué? Pues porque hay impresoras 3D, cámaras, pantallas, está todo por zonas, los muebles y sillas se pueden cambiar con 1000 configuraciones. La verdad es que es un espacio interesante.
Bueno, creo que de momento hay un aula del futuro en Madrid, pero sí es verdad que en los próximos meses, ¿no?, se prevé la creación de una red para que haya una por lo menos en cada comunidad autónoma. Sirven para formar a profesores y directores de centro, y esta semana les ha tocado a los docentes con un curso de montaje de vídeo, ¿no? Todo además muy práctico y participativo.
¿Cómo es poner la capa? Perdóname.
Sí, no pasa nada, no lo repito, normal. Es en capa, le damos a capa y vamos ahí a galería. Vale,
lo vamos haciendo. Bueno, así trabajan en esta aula del futuro. ¿Cuáles son los retos del proyecto, Carmen?
Pues el principal reto es que esto que aprenden los profesores lo apliquen en el aula, como nos cuenta Mercedes.
Soy de Lengua Castellana y Literatura, editamos una revista y ya nos ha enseñado, por ejemplo, cómo editar las imágenes o cómo con un simple editor de imágenes puedo construir un cómic. Entonces, pues será una de las actividades que lleve a cabo con mi alumnado.
Y es que solo 3 de cada 10 profesores tienen competencia digital suficiente en España para aplicarla en el aula. En 2025 tienen que ser el 80%.
Gracias, Carmen. Bueno, pues eso, son muchísimos con este programa de Aula del Futuro que impulsa educación y con parte de esos fondos europeos lo que se quiere es pasar de un 30% de profesorado con competencia digital suficiente para aplicarla en el aula a un 80% de aquí al año 2025.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y reconoce si alguien entra en casa?
Claro, su cámara tiene reconocimiento inteligente y además te mandan el vídeo al momento.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bricomar, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Porque ofrecemos marcas de calidad líderes del sector y con el mejor asesoramiento profesional. Bricomar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este miércoles siguen las reacciones a la decisión del Gobierno de hacer casi imposible cazar lobos en el conjunto de España. Como te estamos contando, con la publicación hoy de la orden que modifica el listado de especies salvajes en régimen de protección especial, LESPRE, así se llama este listado, esta especie tiene un blindaje legal. Antes se permitía, por ejemplo, a las comunidades mantener planes de control, pero a partir de hoy esa práctica va a ser casi inviable. Solo se podrá cazar con una autorización administrativa concedida por cada comunidad autónoma. Entre los colectivos que más están reaccionando hay dos. Por una parte, los colectivos animalistas que defienden la decisión. Uno de ellos, por ejemplo, es Ecologistas en Acción. Teo Oberhuber es su portavoz.
Supone que directamente decaen los planes, órdenes de control de lobos existentes y que los gobiernos autonómicos ya no podrán establecer cupos de lobos para ser eliminados. Ecologistas en Acción está en contra de los controles de lobos, pero entendemos que con esto supone un avance incluso también en este sentido.
En el otro lado, pues están los ganaderos, que son quienes sufren los ataques de los lobos y que periódicamente se quedan, por ejemplo, sin cabras o sin ovejas. Por eso dicen que los constantes ataques al ganado suponen un lastre continuo y no entienden esta decisión que ha tomado ahora el gobierno. ¿Qué cambia exactamente a partir de hoy? Pues que el lobo ya no se va a considerar una especie cinegética, como es, por ejemplo, el conejo, el jabalí o el ciervo. Desde hoy es una especie en régimen de protección especial. La ley también acaba con la diferencia que había entre las comunidades por encima del río Duero, donde sí se podía cazar, y las del sur del río, donde sin embargo estaba protegido. Y es esa zona del norte de nuestro país, es allí donde más sufren los ataques de los lobos. Estamos hablando, por ejemplo, de Galicia, Asturias, Cantabria y también, de manera muy especial, de Castilla y León. Hoy estas comunidades están en pie de guerra frente a una decisión que consideran autoritaria porque no tiene en cuenta, señalan, a los afectados. No parece que el gobierno haya tenido en cuenta, por ejemplo, que los ataques de lobos a ganaderías han crecido enormemente en los últimos años. Si en 2019 se contabilizaron cerca de 10.000, el año pasado, en 2020, aumentaron hasta los 15.000. Esta situación genera a los ganaderos pérdidas que suponen hasta 5,5 millones de euros. ¿Y cuántos lobos hay en nuestro país? Es otra de las preguntas que nos hacemos. Bueno, pues el último censo contabilizaba cerca de 2.500 ejemplares en España, agrupados en 297 manadas. Hasta hoy en nuestro país se venían cazando una media de 100 lobos al año de forma legal, pero esta práctica va a ser perseguida a partir de hoy. Hoy queremos preguntar a quien conoce bien cuál es la situación del lobo en España y puede valorar si la decisión es acertada. Saludamos ya al biólogo Mario Sáez de Buruaga, que tiene pues una amplia experiencia en investigación de especies protegidas y cinegética. Mario, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero queremos conocer, lógicamente, tu opinión. ¿Se ha hecho bien o mal al tomar esta decisión?
Bueno, yo no comparto esta decisión y creo que se ha hecho mal por dos vertientes, vamos a decir. Primero, porque desde el punto de vista biológico, afortunadamente, al lobo, en gran parte de su área de distribución, no le van nada mal las cosas. De hecho, en el último censo, del que yo he sido director científico para Castilla y León, Cantabria, La Rioja y País Vasco, pues se ha tasado en no menos de un 18% de incremento. Por lo tanto, ingresar en un listado de este tipo debería tener al menos una alarma demográfica, que no existe afortunadamente para el lobo. Y segundo, me corresponde menos, yo hablo más como biólogo, pero la anomalía de haberse metido en este listado a raíz de unas reuniones entre todas las comunidades autónomas, y digo que en todas tendrán que participar, pero quiero que sepan los oyentes que donde están el 97% de las manadas de España, que son Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla-León, no están de acuerdo, y eso me preocupa mucho, y que lógicamente por las repercusiones que pueda tener, y que sin embargo haya sido pues comunidades como Canarias, Valencia, etcétera, etcétera, las que hayan determinado,
Mario,
en una votación que esto vaya así.
Tenemos nada, se nos agota el tiempo. Queda clara tu opinión sobre esta nueva norma que se publica a día de hoy en nuestro país. Mario Sainz de Buruaga, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
La lava del volcán de Cumbre Vieja se encuentra a pocos kilómetros ya del Océano Atlántico. Así suena ese avance de la lava hacia el mar. Desde primera hora de esta mañana, agentes de la Guardia Civil están escoltando a los vecinos del barrio de Todoque y también de otras localidades cercanas para que puedan recoger sus pertenencias en sus casas. En algunos casos tienen muy poquito tiempo, 10, 15 minutos. Pedro es uno de esos vecinos que, bueno, él no ha podido recoger sus pertenencias porque lo ha perdido todo. Apenas, bueno, pues ha metido algo de ropa en dos maletas, mientras desde una montaña cercana lleva días viendo cómo avanza esa lengua de lava.
Todo lo que es muebles, todo, el terreno, la casa, un coche que tuve que dejar, y eso. Lo que salí es con dos maletitas con ropa, y eso es lo que pude coger.
Bueno, la lava por el momento ha destruido ya cerca de 200 viviendas, 6.000 personas todavía están desalojadas, 1.200 vecinos son del barrio de Todoque, a donde ha entrado ya esa lengua de lava. El Instituto Volcanológico de Canarias estima que la erupción puede continuar entre 24 y 84 días más. Y mientras esto ocurre en La Palma, seguimos mirando al cielo, porque sigue lloviendo, y lo sigue haciendo además con mucha fuerza en varias zonas de la península, concretamente del Mediterráneo. Pero lo peor a esta hora está en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, especialmente en esta última, que está completamente inundada. Ha llovido intensamente en las últimas horas en Melilla, todo el centro se ha inundado y hay algunas inundaciones de bajos, de comercios, de locales, también de viviendas. Aunque quedan apenas unas horas para que entre el otoño, oficialmente lo hará a las 9:21, hora peninsular, el mal tiempo y las precipitaciones ya se han instalado, como te estamos contando, en buena parte del país, una dana que se va a quedar al menos hasta el domingo. En un momento te lo cuento en detalle para conocer las zonas más afectadas por esas fuertes precipitaciones que están cayendo ya en buena parte de España. Y mientras la naturaleza sigue su curso, hoy ha vuelto a subir la luz, un 17% más respecto a la jornada de ayer. El megavatio hora alcanza el segundo precio más alto de toda la historia, 175,87 euros. Mañana jueves nos va a dar un pequeño respiro. Acabamos de conocer que el precio medio estará mañana en los 165 euros, 10 euros menos que hoy, pero ojo que va a alcanzar esos y picos de hasta 192 euros. Va a ser un pico muy alto, un pico que se va a situar entre las 9 y las 10 horas de mañana jueves. Y tal como acostumbra al regreso de un viaje apostólico, el Papa ha aprovechado la primera audiencia general para resumir lo vivido en su reciente estancia por Budapest y Eslovaquia.
Fue una peregrinación de oración, un tiempo de gracia para ir a las raíces de la vida cristiana y una ocasión para renovar la esperanza.
Y en un momento te vamos a contar también la historia de Open Arms, la ONG que rescata migrantes en el Mediterráneo, que acaba de cumplir 6 años, y vamos a hablar con uno de los tripulantes de su última misión, una misión muy especial.
¶¶
Pues hoy miércoles 22 de septiembre arranca el otoño en nuestro país y lo hace, pues por un lado, con ese volcán, con esa erupción volcánica en la isla de La Palma, pero también con una dana que está afectando al Mediterráneo, pero que también está afectando especialmente en la jornada de hoy a la ciudad autónoma de Melilla. Allí han llegado a caer 30 litros por metro cuadrado en menos de una hora. El agua ha entrado en casa, en comercios, también en bajos, en garajes, todas las calles del centro están ahora, sufren importantes inundaciones, pero no es el único punto crítico debido a esa dana, a esas fuertes precipitaciones que están cayendo en buena parte de nuestro país. Baleares y Valencia ya han registrado durante estos dos días también datos prácticamente de récord. En San Juan de Labrit, en Ibiza, se han acumulado más de 134 litros por metro cuadrado. En la localidad de Oliva, en Valencia, han caído en las últimas horas 120 litros por metro cuadrado. Pero la mayor tromba es la registrada en la provincia de Granada. 60 litros por metro cuadrado, acompañados además de granizo, y en tan solo media hora. Allí en Granada se tuvieron que cortar en la tarde de ayer varias carreteras por el desbordamiento del río Milanos. Durante toda la noche se ha estado trabajando para intentar limpiar las calles, también las casas que han sido anegadas, y ayudar además a las familias a las que el agua ha dejado aisladas. Para que te hagas una idea, el agua ha llegado a alcanzar el metro de altura. Una estampa que también se pudo ver anoche en Lucena, en Córdoba. Así narraba un vecino de esta localidad cómo corría el espectacular torrente bajo su balcón.
Impresionante. Y yo con la tabla de sur rota, tío. Impresionante lo que está pasando por ahí.
Pues así estrenamos esta nueva estación, el otoño, con alerta por fuertes precipitaciones en Andalucía, en Murcia, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Baleares y, como te decía antes, también en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En estas zonas podrían acumularse hasta 40 litros de agua por metro cuadrado en tan solo una hora y más de 100 si las precipitaciones se prolongan 12 horas. El tiempo va a continuar inestable de esta forma, con nubes, con precipitaciones hasta el domingo. Hasta ese día, la gota fría, la dana, va a seguir avanzando y será notable en varios puntos de la península. Estamos hablando de una dana, lo que antes conocíamos como gota fría, pero que en este caso tiene una particularidad, y es que es una dana retrógrada. Esto significa que se irá desplazando hacia el oeste, como nos cuenta Rubén del Campo, que es el portavoz de la EMET.
Es muy recomendable, dada la situación, estar pendiente de las predicciones actualizadas y de los avisos en vigor, porque con esta situación de una dana que se desplaza de manera errática, es más difícil que de costumbre hacer los pronósticos con mucha precisión, y por eso no podemos dar con exactitud las zonas donde van a caer las precipitaciones más intensas. Las condiciones son favorables para que estas lluvias fuertes se produzcan, mucha precaución y a permanecer informados.
Bueno, pues mucha precaución, como nos cuenta Rubén, porque las precipitaciones hoy de nuevo van a seguir siendo intensas y nos van a acompañar además hasta el próximo domingo. Hablamos ahora de Open Arms, la ONG española dedicada al rescate de migrantes y refugiados en el Mediterráneo central. Proactiva Open Arms acaba de cumplir 6 años, nació en septiembre de 2015, de la mano de Óscar Camps, un socorrista catalán que decidió partir a Lesbos para combatir el drama de la inmigración de los refugiados que huían de la guerra de Siria. Lo hizo tras ver la foto de Aylán, una foto que seguramente recuerdas y que nos impactó muchísimo a todos. Aylán, ese pequeño, ese niño sirio que falleció en una playa turca y cuya fotografía pues dio la vuelta al mundo. Pensó que si él se dedicaba al salvamento marítimo y lo hacía en sus playas, ¿por qué allí se están muriendo y nadie les ayudaba? Comenzaron sin apenas medios materiales, haciendo rescates a nado y utilizando las precarias embarcaciones en las que llegaban los refugiados. Con la ayuda desinteresada de muchísima gente, poco a poco fueron ampliando sus recursos para salvar cada día a un mayor número de personas. Empezaron con 2 pequeñas motos de agua hasta que el empresario italiano Livio Lomónaco, afincado en España, decidió donar a la ONG su velero de lujo para que lo dedicaran al rescate de personas. Por cierto, que ese velero, rebautizado como Astral y que ha protagonizado hasta documentales, puede visitarse en el puerto de Barcelona desde el viernes hasta el próximo 28 de septiembre. Bueno, aunque el barco más icónico de la ONG, su buque insignia, es el Open Arms, un remolcador de altura que ha realizado algunos de los rescates más peligrosos en el Mediterráneo central.
¡Barcos aquí! ¡Barcos! ¡Barcos! Está muerto.
Barco que incluso fue incautado por la justicia italiana en marzo de 2018 tras acusar a la ONG de tráfico de personas, favorecer también la inmigración irregular y asociación criminal. Finalmente fue liberado a mediados de abril y continuó con sus rescates hasta la llegada de la pandemia. Entonces la ONG se reconvirtió para ayudar a los más golpeados por la pandemia, los mayores. El año pasado, en verano de 2020, volvieron al mar y continuaron haciendo rescates. En estos 6 años han realizado 85 misiones en las que han rescatado a más de 60.000 personas de una muerte probablemente segura, ahogados en el Mediterráneo. Una de las personas que ha viajado en la última misión del Astral es el padre Luigi Usubelli, sacerdote italiano que se encarga de la comunidad italiana en Barcelona. Él es el primer sacerdote que participa en una misión de rescate en esa zona, en el Mediterráneo central. Padre Luigi, muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes a ustedes y a todos vuestros escuchadores.
Bueno, ¿qué le ha llevado a embarcar en este barco, en el Astral, y participar en esta misión?
Bueno, el deseo de ser próximos y cercanos, así como Jesús nos ha enseñado a todas las personas que viven un drama en su vida. Me pareció que esto era uno de los lugares donde, de alguna forma, algunos curas nunca habían estado y me pareció una cosa interesante e importante, también por mi espiritualidad y mi camino, poder estar ahí.
¿Qué es lo que más le ha impactado de esta misión? Porque creo además que presenciaron un rescate, participaron en un rescate. ¿Qué es lo que más le impresionó de ese momento?
Bueno, lo que me ha impresionado es la diferencia entre real y el virtual. Esta imagen es, yo mismo la he visto mil veces, pero creo que la experiencia de tocar, de ver, de escuchar, toca las entrañas y cambia completamente, no tu perspectiva mental o cultural, más profundamente tu perspectiva espiritual. Yo considero que la cuestión no es entre lo que acogen y lo que no acogen. Yo creo que la cuestión de fondo es una lucha espiritual que cada uno de nosotros tenemos contra la parte de nosotros que no quiere acoger. Este miedo lo tenemos todos, solo hay que empezar esta lucha y yo creo que tocar, leer, escuchar directamente, no virtualmente, un drama como esto me ha ayudado a mí y pienso que como a mí y a muchas personas a empezar esta lucha espiritual profunda.
Escuchar, qué importante, ¿verdad? Escuchar pues a todas esas personas, ¿no?, que huyen de la guerra, de un país donde tienen tantísimas dificultades. Y yo creo que todas las personas que trabajan con migrantes, con refugiados, coinciden precisamente en eso, ¿no?, en ese detalle, que escuchar sus historias de alguna manera cambia también tu vida. Padre, ¿cómo ha atendido pastoralmente a las personas que viajaban en el barco?
Bueno, en realidad, nosotros por la tipología de intervención que hace Astral, no entramos en contacto directamente con los migrantes, sino que alertamos a las autoridades italianas porque hagan el rescate ellos directamente, porque la nave Astral no está habilitada para recibir migrantes. Pero fue muy interesante mi presencia porque yo estaba voluntario, como todos los demás, como digo yo, bromeando, tratando de no estorbar demasiado, lo que son más profesionales que yo. Pero fue muy interesante la dinámica que floreció, porque claro, sabiendo que yo era un cura, algunas de las tripulaciones se acercaron, querían confrontarse, tenían mucha curiosidad para saber por qué cura la iglesia, porque yo estuve ahí no a título personal, sino que los permisos de mi obispo de Italia y del cardenal de Barcelona. Y entonces fue muy interesante esta dinámica que surgió, porque me ha dicho, a mí mismo me ha confirmado en el hecho que estar presente desarrolla posibilidades pastorales. Incluso fue interesante el capitán, porque el capitán del barco es un griego, Sabas, que tiene una espiritualidad, es cristiano ortodoxo, entonces me escogió por el turno nocturno para poder hablar con él de espiritualidad. Tenía mucho interés en esto. Fue muy interesante.
Esta ha sido su primera experiencia, pero ¿va a participar en más misiones de la ONG Open Arms?
Sí, Creo que sí, por un motivo muy sencillo, que lamentablemente la experiencia fue muy reducida porque se rompió uno de los dos motores del barco y entonces el capitán decidió regresar porque el mar también estaba muy agitado y tenía miedo que quedamos en el mar con dificultades. Entonces, de hecho, yo he podido hacer el rescate solo por un día. Hemos rescatado 3 embarcaciones. Y seguramente cuando mis obispos me darán las posibilidades y cuando yo tendré, porque tengo también que coordinar toda la comunidad italiana aquí en Barcelona, seguramente haré de nuevo esta experiencia.
Pues padre Luigi Usubelli, sacerdote y capellán a bordo del Astral, ese barco del Open Arms que rescata migrantes en el Mediterráneo central, muchas gracias por acompañarnos y por su testimonio.
Gracias a ustedes. Buenas tardes a todos.
1:44 de la tarde. A esta hora llega el momento de escuchar la firma de José Luis Restán, hoy analizando las palabras del Papa Francisco a los jesuitas en Eslovaquia. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? La tentación de volver atrás define el sufrimiento de la Iglesia en este momento. Este juicio severo del Papa, durante su diálogo con los jesuitas en Eslovaquia, nos debe hacer pensar. La vida nos da miedo, la libertad nos asusta, advirtió Francisco. Seamos sinceros. ¿Quién no se reconoce en esas palabras en algún momento de su vida? Decía Santo Tomás que de la naturaleza brota el temor a la muerte, de la gracia brota la audacia. Puede ser, como apuntaba Francisco, que tengamos miedo de las encrucijadas, pero la respuesta a los desafíos del presente no puede ser volver al pasado para encontrar la seguridad que no tenemos. Los cristianos no somos superhéroes, sencillamente hemos encontrado lo único que puede vencer el miedo al fracaso, a la incertidumbre del futuro, a la oscuridad de la muerte, Cristo resucitado. El apóstol Pablo ya decía a los cristianos de Roma que no habían recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, o sea, para estar igual que todos, sino un espíritu de libertad, amor y buen juicio. Es ese espíritu el que nos permite reconocer esta época difícil como una época fascinante para comunicar al mundo la libertad del Evangelio. Ni San Francisco, ni Santa Teresa, ni San Juan Bosco cedieron a la tentación de volver atrás. Arraigados en la misma fe, hicieron algo nuevo. Tampoco ahora es momento para añoranzas ni para buscar falsas seguridades. Vayamos adelante, con oración y discernimiento, dentro del camino de la Iglesia, como ha pedido Francisco.
Gracias, José Luis. Bueno, seguimos en Mediodía COPE. Como te hemos contado ya, en la isla de La Palma ahora mismo hay más de 6.000 personas evacuadas, muchas de ellas del barrio de Todoque, donde ya ha entrado la lengua de lava y donde se está permitiendo a los vecinos poder acceder durante unos minutos a sus casas. Muy poquitos minutos, 10 minutos, 15 minutos para intentar pues recoger todas esas cosas que tienen un significado especial. Bueno, también papeleo, documentación, escrituras, pero también esos objetos que quieres salvar, porque muchos de sus vecinos saben que seguramente van a perder esas viviendas. Es una situación muy difícil, muy dramática, es un momento muy doloroso para todos estos vecinos que tienen que hacer esa selección. ¿Qué recogen? ¿Qué dejan en sus casas? Ponte en esa situación, ponte en su piel. ¿Qué te llevarías tú si te dieran 15 minutos para evacuar tu casa? ¿Tendrías clara la decisión? ¿Qué sería? ¿Un recuerdo? ¿Un objeto? Bueno, nos ha escrito Carola y dice que lo tiene claro. Aparte de documentación, se llevaría cosas sentimentales como fotografías, alguna joya también familiar y alguno de los dibujos que de pequeño le dedicaron sus hijos. Sí, es verdad, esto siempre nos gusta, ¿verdad? Los que somos padres. Jesús de Toledo priorizaría salvar los electrodomésticos. Cree que con ellos en su poder podría obtener un buen dinero para poder reiniciar su vida. Bueno, Jesús es mucho más práctico. Y Victoria nos dice que este verano hubo un incendio a escasos 15 kilómetros de su urbanización y tenía muy claro lo que debía llevarse, la Biblia de cuando hizo EGB. Pues son algunas de las opiniones que nos habéis dejado en el 637-230000. Ahora tu COPE local.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La Santa Sede ha concedido un año jubilar por los 450 años de la Hermandad de Aguas Santas de Villaverde del Río, Sevilla. El arzobispo de la capital hispalense, Monseñor Don José Ángel Saiz Meneses, abrirá un año de gracia que se extenderá hasta septiembre de 2022. Apertura de la Puerta Santa e inicio del año jubilar. El domingo por la mañana, en 13.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Los tecnoprecios te ponen más fácil la vuelta al cole.
Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes, que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se te acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Avanza este mediodía COPE, estamos ya en la 1:50 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde este miércoles se ha empezado a administrar ya la tercera dosis en las residencias de mayores, aquellos residentes que tienen la pauta completa desde hace ya más de 6 meses. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, Rosario ha sido la primera en recibir esta tercera dosis esta misma mañana en la residencia Vista Alegre, algo que le hace sentir un poquito más tranquila aún, según nos ha contado a COPE.
Sí, la primera. Pues muy feliz. Bueno, yo como me encontraba bien, pero al decirme lo que me la ponía, muy contenta. La primera me parece que fue en diciembre, porque la segunda me la pusieron el 3 de marzo. No he notado nada.
No ha notado nada, nos dice Rosario. Unos 45.000 madrileños van a recibir hasta noviembre esta tercera dosis de refuerzo. Los residentes son el segundo colectivo que la recibe después de que la semana pasada comenzara a administrarse a las personas inmunodeprimidas que contaban ya con las 2 dosis de la pauta completa.
Ahora nos vamos a la DGT. Patricia Arriaga, DGT, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en cuanto a retenciones, tanto en la red viaria principal como en la secundaria. Situación apacible por el momento, pero no baje la guardia. Llueve en varios puntos de la comunidad, pavimento deslizante, así que extremen la precaución al volante.
Gracias, Patricia. 1:51, momento ahora de tomar el aperitivo en Mesón o Pote, Mónica.
Pues claro que sí, allí están como siempre sus propietarios José y Ana, nos reciben con sus brazos abiertos y con un montón de comida que está riquísima. Te recuerdo el horario, abren los martes, de martes a domingo de 12 a 6 de la tarde y allí podemos degustar sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados. Además, bueno, nos lo preparan allí mismo y lo podemos recoger y luego nos lo comemos en casa donde queramos, tan ricamente. Mesón o Pote, en Mercurio número 10 de Leganés, reservas en el 91-610-5454 o mesonopote.es.
Escuchas Mediodía
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¡Ya móvil! ¡Oferta mes de septiembre! ¡Tu coche vale 1.000 euros más! ¡Sí! Este mes de septiembre en Ya móvil te aseguramos la mejor tasación. ¡No pierdas tu tiempo! Este mes en Ya móvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. ¡Ya móvil! ¡Qué locura!
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Por fin puedo decir que vuelvo a la oficina. Mis compañeros, mi espacio, mi café de máquina y, como siempre, Mercaoficina, que en tiempo récord nos adaptará nuestra oficina tanto en mobiliario nuevo como reacondicionado. E incluso nos alquilan cuanto precisemos y también retapiza nuestra sillería dejándola nueva. Mercaoficina, año tras año pensando en ustedes.
John Ram, el número uno del mundo, vuelve al Club de Campo Villa de Madrid para intentar ganar su tercer título en uno de los torneos más prestigiosos del mundo. Vive el Acciona Open de España presente en By Madrid del 7 al 10 de octubre. Compra ya tus entradas en accionaopen.com. No te lo pierdas.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Necesitas respirar.
¿Dónde?
Muy cerca de ti, donde el tiempo se olvida. Allí puedes perderte en la naturaleza. Ojo Guareña, las hoces de Alto Ebro y Rudrón, la Sierra de la Demanda, las lagunas de Neila. Yo me voy contigo. Ven a la provincia de Burgos. Necesitas respirar. Provincia de Burgos. Origen y destino. www.turismoburgos.org.
En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
No te pierdas el nuevo outlet del Corte Inglés San José de Valderas, donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, zapatería, deportes, con hasta el 70% de descuento. Te esperamos en el nuevo outlet del Corte Inglés San José de Valderas. Y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas, con la calidad y los servicios de tu Hipercor de siempre.
Madrid, escucha. No somos locos ni idealistas. Queremos vivir en un mundo más saludable. Es posible y es ahora. Queremos menos plásticos, más compromiso, menos bla, 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 más verdad. DKV, somos activistas de la salud. Y ahora en Madrid, contrata tu seguro de salud con un 36% de descuento en sucursal y oficinas DKV.
Toros en la Plaza de las Ventas. Morante, la figura de la temporada. El Juli, torero de Madrid. Manzanares, la elegancia. Todo esto y mucho más con el Toro de Madrid, en una feria de otoño única. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Felicidad es tener en Ahorra Más el pan de pueblo de 700 gramos aproximadamente por solo 0,99 euros la unidad. Bueno, y también lo es el lote de un kilo de pechugas de pollo, más un kilo de traseros, más un kilo de alas, por solo 9,99 euros el lote. Practica el ahorro, ahorra más y sé feliz.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya hemos contado que hoy se ha empezado en Madrid a administrar la tercera dosis en las residencias de mayores y además hoy entra en vigor la ordenanza municipal. Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Esa ordenanza de movilidad que viene a sustituir la anterior, la que aprobó Manuela Carmena en 2018, y decimos adiós ya a Madrid Central. Madrid Central ya ha pasado a la historia y desde hoy esa zona centro de baja emisiones se llama Madrid Distrito Centro. ¿Cambian muchas cosas? No, el perímetro es el mismo y pues te van a seguir multando si entran, eso sí. Las cámaras todavía no te van a multar, como te venimos contando desde hace un par de semanas. Pero si te coge un agente de movilidad en el momento entrando indebidamente en esa zona, nadie te libra de los 90 euros de multa. En esa zona, lo más importante también, que los comerciantes, antes en Madrid Central no existía, se les va a considerar residentes. Van a poder pasar hasta 3 vehículos, tengan o no tengan etiqueta de la DGT, a partir del mes de diciembre. También importante en esa ordenanza de movilidad, aparte de esa zona de baja emisiones y la que habrá en diciembre en Plaza Elíptica, es el tema de patinetes, bicis y motocicletas. Desde hoy no pueden aparcar en la acera, las de alquiler, algo que agradecen mucho los madrileños. Y también importante, las velocidades en zonas de entorno de colegios, hospitales y centros comerciales. Desde hoy no puedes ir a más de 20 kilómetros por hora. Y atento también si usas bici en Madrid y eres menor de 18 años, desde hoy también es obligatorio el uso de casco. Por lo demás, vamos a contar que Noelia Domingo ha pasado la primera noche en el módulo para enfermos mentales de la prisión de Extremera, a donde llegó anoche desde el hospital Infanta Sofía. La juez que lleva el caso de su doble apuñalamiento en el molar del pasado lunes va a esperar a que instruya ese caso, pero su recomendación es que vuelva a la prisión de Fontcalent en Alicante, donde estuvo 10 años después del suceso de la Jiménez Díaz, para terminar allí su condena. Vamos a hablar también de la polémica que ha surgido, bueno, ha surgido estas cosas que pasan entre políticos, Pilar, el tema de los Juegos Olímpicos, Villacís, Almeida, PP, Ciudadanos, los dos en un mismo gobierno. Bueno, Villacís anoche en el partidazo dejaba claro que Madrid va a luchar por albergar los Juegos del 2036, y Almeida lo negaba. Hoy los dos han seguido sus 13. Villacís dice que ya se trabaja y Almeida dice que no hay nada sobre la mesa, que en un futuro ya veremos, pero que ahora mismo lo que hace falta es consenso y sobre todo recuperarse económicamente de la pandemia. Veremos en qué queda todo. Y hablando de deportes, la noticia del día, casi si me apuras, no es ni Domingo, ni la ordenanza de movilidad, ni los festivos, que vamos a contar también.
Estás
los
poniendo
festivos
mucha emoción.
Viene.
¿Cuál es, Álvaro?
Es que el Rayo va cuarto en puestos de Liga de Campeones, con un nuevo gol de Falcao y con esa victoria 1-2 en San Mamés ante el Atlético de Bilbao. También ganó el Atlético de Madrid 1-2 ante el Getafe, con dos goles de Luis Suárez. El primero dicen que en fuera de juego, no me voy a meter ahí. El segundo también con el tiempo cumplido, y el Atlético de Madrid es líder momentáneo porque esta noche perderá el liderato con el partido del Real Madrid, que va a ganar ante el Mallorca en el Santiago Bernabéu. Es a las 10. El tiempo de juego empieza a las 7 y media. Por cierto, que hoy se han vuelto a parar, lógicamente, las obras en el Bernabéu. Toca partido de Liga. Van a estar paradas 10 días, porque aparte del partido del Mallorca, el fin de semana que viene juega también el Madrid en casa en el Bernabéu, y la semana que viene Champions también en el Bernabéu, con lo cual las obras paraditas 10 días.
Bueno, y ya has metido esa coletilla merengue.
No he dicho, dicho que el Rayo va cuarto en puestos de Champions, que para Vallecas, con los problemas que tiene ese equipo, no está nada mal.
Pues estas son las noticias de Madrid. Nosotros seguimos en Mediodía COPE.